el próximo 5, como dijimos, todos vamos a ir a la Asamblea Nacional, los 112 diputados. Eso fue lo que dijo el pueblo. A los venezolanos les pedimos que nos vigilen, que nos exijan, que nos observen. Nuestro quehacer, nuestro trabajo va a ser para honrar ese compromiso y para ser leales a un electorado que angustiado, que intranquilo, que atribulado, confió en todos nosotros.
Estas serán una de las primeras declaraciones del nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Salub. El secretario general del histórico Partido Socialdemócrata, Acción Democrática, AD, que es un partido afiliado al Internacional Socialista y que llevó a la presidencia a Carlos Andrés Pérez. Desde hoy, el 5, Ramos Salub, de 72 años, reemplazará a Diosdado Cabello en virtud de una elección el domingo en la que el líder de Acción Democrática, el partido más poderoso de la historia republicana de Venezuela, antes de que Hugo Chávez ascendiera al poder en 1999, obtuvo 62 votos contra 49 de Julio Borges, representante de Primero Justicia, que es de centro derecha. Ya Ramos Salub adelantó una guerra contra la corrupción de su país, hizo un llamamiento para poner fin a la crisis venezolana y dio a entender que no azuzará una guerra política contra el gobierno chavista, que lleva 17 años en el poder, aunque planteó que el mandatario venezolano Nicolás Maduro debería a pensar en la renuncia para lograr una salida a la crisis que enfrenta el país sudamericano. Si bien los analistas consideran inevitables los enfrentamientos entre la Asamblea Nacional y el gobierno, Ramos Salub se mostró sereno y prometió calma de cara a las próximas comparecencias de Maduro ante el legislativo y sus próximos encuentros.
Bueno, debería ser completamente normal, muy cívico, muy institucional. El primer paso es que inmediatamente que se instale la asamblea, el 5, ya mañana, el presidente del Poder Legislativo tiene que participarle al Ejecutivo Nacional en Miraflores la instalación del poder. Eso es constitucional. Y allí me corresponderá a mí, sin cortedad y sin exceso, sin extravíos, sin desafíos, sin altisonancia, decir lo que tenga que decir como presidente de la Asamblea Nacional. Y un par de días después o tres días después vendrá el presidente de la Asamblea Nacional a rendir su informe anual y será tratado con el respeto que merece su investidura, con mucha urbanidad y con mucha serenidad, y después discutiremos su mensaje, no para aprobarlo o improbarlo, que eso no es facultad constitucional nuestra, pero sí para emitir un pronunciamiento político sobre el contenido del mensaje.
¿Y qué le quisiera decir al presidente de la República ahora, usted como presidente de la Asamblea
Nacional? Bueno, un mensaje muy sincero, muy institucional, nada distinto a lo que hemos venido diciendo todo este tiempo. Lo dijimos en la campaña, lo hemos dicho, se lo vamos a decir personalmente. Tenemos entre todos que buscarle una salida a esta crisis, porque tenemos una crisis que es terrible, es profunda y que se está agudizando y que va a ser muy grave o peor de grave en este primer semestre del año.
Eran las declaraciones de Ramos Salub, transmitidas por Radio Unión de Venezuela. Entre las primeras tensiones entre el oficialismo y los nuevos legisladores en esta nueva etapa están las impugnaciones de diputados opositores, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la juramentación de 3 diputados opositores y un oficialista del sureño estado de Amazonas. Con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la opositora Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, quedaría provisionalmente sin la poderosa mayoría de 2/3, 112 de 167 escaños, que ganó en los comicios parlamentarios, aunque quedó con la mayoría calificada de 3/5 partes. Pero ya Ramos Salub dijo anteriormente que irían los 112. Por su parte, el expresidente colombiano Andrés Pastrana criticó al gobierno de Maduro por las impugnaciones.
El presidente Maduro siempre ha insistido, es el mejor sistema electoral, es imposible hacer fraude, es imposible que se pueda penetrar al sistema, era lo que nos decía el presidente Maduro a nosotros. Y ahora resulta que cuando el sistema no funcionó a favor de ellos, ahora critica el sistema. Entonces nosotros seguimos insistiendo que a pesar de que en las pasadas elecciones el propio secretario de la Organización de Estados Americanos en 18 páginas hizo una crítica profunda a todo lo que fue el proceso electoral venezolano, hoy en día el presidente haya dicho que porque perdieron las elecciones el sistema no funciona.
Y ya en la nueva etapa de la Asamblea Nacional de Venezuela, una de las primeras medidas esperadas por los diputados de la oposición es la liberación de los llamados presos políticos, en contraste con el anuncio del presidente Maduro, que aseguró que no está dispuesto a apoyar ninguna ley de amnistía por considerar que no se tiene las facultades constitucionales para promulgarla. El lunes, el parlamentario Freddy Guevara invitó a sus seguidores a una movilización de apoyo a los nuevos diputados opositores de la Asamblea Nacional y el deseo de liberar a los políticos presos como Leopoldo López.
Venezuela, mañana arranca el cambio. Acompáñanos a partir de las 10 de la mañana en la estación del Metro Loyada para que vayamos juntos hasta la Asamblea Nacional, a que recuperemos ese poder que ganamos el 6 de diciembre y que a partir de mañana, 5 de enero, le abrirá las puertas del cambio a Venezuela, empezará a trabajar para la solución de nuestros problemas, liberará a nuestro hermano Leopoldo López, Gilberto, Daniel, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, Rosmi, Delgado, Baduel y todos los...
Y la lista continúa. Y bueno, esto es la situación de Venezuela en cuanto a la inauguración de la nueva Asamblea Nacional. Pero vamos a analizar qué es lo que significa, sobre todo, la elección de un personaje, un político como es Ramos Galup, que representa a la vieja guardia de la política venezolana, que era justo la que derrocó Hugo Chávez, que sacó Hugo Chávez. Vamos a hablar con Raúl Sánchez sobre este político, este llamado dinosaurio político.
Venezuela es un país cuya situación política es muy interesante y la elección de Ramos Galup como presidente de la Asamblea Nacional no deja de ser interesante tampoco, ¿no? Y obedece a muchas razones. Por una parte, por supuesto, Ramos Galup representa a la vieja guardia, al Partido Acción Democrática. Ese es un partido que nunca murió verdaderamente. Digamos, se minimizó durante la época de gobierno de Hugo Chávez a su más fundamental y básica expresión, pero siempre tuvo un aparataje completo a nivel nacional, con oficinas hasta en los pueblos más pequeños del país, etcétera. Y eso es ese era el principal fuerte del partido dentro de la coalición opositora, ¿no?
Es una especie, para la gente latinoamericana, para compararlo al PRI mexicano o al APRA peruano o al peronismo argentino, ¿no? En cuanto al aparato y en cuanto a la tradición y lo que se ha sostenido en el tiempo, ¿no? Más allá de las ideologías, me refiero.
Es correcto. Y por supuesto, representa tanto por una parte a lo más noble de la tradición democrática representativa venezolana con anterioridad a la llegada del chavismo, como a la peor expresión del aparato clientelar y corrupto que en alguna oportunidad pues llevó a todos los problemas bien conocidos que atravesó Venezuela en los años 80 y 90 y que eventualmente desembocaron en la llegada del chavismo al poder.
Te estás también refiriendo al caso Carlos Andrés Pérez en este sentido, que además es de este partido, ¿no?, de Acción Democrática.
Sí, específicamente el caso de Carlos Andrés, aunque para serte honesto, más allá de Carlos Andrés Pérez inclusive, el gobierno de Lucinchi, digamos con menor énfasis en los años 60, que ya predominaba la tradición de Rómulo Betancourt y bueno, ya esos son otros temas también interesantes a conversar, pero de carácter histórico.
¿Cómo llega la oposición a la Asamblea? ¿Llega totalmente unificada o fragmentada?
La oposición siempre ha estado fragmentada desde sus inicios, ¿no? Y hay distintas formas de ver o de analizar esa composición heterogénea de la oposición. Una, por supuesto, en la separación entre nueva guardia y vieja guardia, que tiene que ver con el tema generacional. La vieja guardia, antes de que llegara Chávez al poder, los políticos que tenían más o menos 25, 30, 35 años en los años 90, 2000, que digamos la representación más clara es el partido Primero Justicia, y los políticos ya más jóvenes de la generación que llaman del 2007, nacida con las protestas contra el gobierno de Chávez por el cierre del canal de televisión RCTV, que son del movimiento de los estudiantes, y de allí surge mucha gente que hoy en día está en Voluntad Popular y que apoya a Leopoldo López. Ideológicamente también hay distintas corrientes.
Por ejemplo, el objetivo principal de la oposición es la salida de Maduro, que eventualmente lo puede lograr o no, pero ¿qué pasa después de un periodo post-Maduro, después del fin del chavismo? ¿Cómo se manifestaría esta oposición con sus distintos intereses?
Bueno, pues fíjate que lo que en alguna oportunidad fue una gran desventaja o debilidad de la oposición, que consistía precisamente en la división tan fuerte que tenían de orientación política y de estrategias respecto de Hugo Chávez. De allí surgió también lo que hoy en día es su gran fortaleza, que es que tienen mecanismos tanto formales como informales para dirimir sus controversias internas. Y aun cuando no han sido expertos precisamente en aquello de lavar los trapitos en casa, lo cierto es que a la final mantienen mecanismos para solventar sus problemas y diferencias, más allá de la presencia de un solo individuo, que es el justamente era la gran ventaja que tenía el chavismo cuando Chávez estaba vivo. Entonces, ¿cómo veo yo la situación, por ejemplo, tanto, vamos a suponer, en un evento que en el futuro la oposición llegue plenamente al poder, ¿no? Pues por supuesto, ahí va a ser un escenario muy, muy distinto, porque ya una vez que se tiene el poder, digamos que las recompensas que se procuran son más fuertes, los incentivos para dividirse son más fuertes también, pero sí es cierto que esta gente ya ha tenido experiencia en dirimir sus problemas y controversias.
En cuanto a la asamblea que se está formando, ¿qué tan democrático va a ser en cuanto a los debates, en cuanto a las decisiones y cómo se vislumbra también en este periodo tan tenso el posible enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo?
Justamente esa es la pregunta que nos hacemos todos. Hay que aclarar que no estamos en presencia de un parlamento que funciona en el contexto de un régimen democrático funcional y estable. Es un régimen cuyas características son bastante problemáticas en cuanto a que pues sus instituciones democráticas tienen grandes falencias, grandes problemas, y eso no excluye a la Asamblea, ¿no? O sea, aquí estamos primero en puertas de un eventual conflicto de poderes que comenzará a partir del 5 de enero. Es muy difícil predecir hasta qué punto tanto el Ejecutivo como el Tribunal Supremo, que va a ser un mecanismo importante del Ejecutivo para controlar la Asamblea, es muy difícil predecir exactamente qué tan funcional va a ser la relación entre los dos. Lo que más podemos estar seguros es que va a ser gran tensión y enfrentamiento abierto.
¿Lograrán su objetivo, el primero de entre muchos, el liberar a los llamados presos políticos, entre ellos a Leopoldo López? Y lo segundo, ¿lograrán que Maduro salga del poder como se lo han prometido?
Ahí es donde caemos en el terreno. Por una parte, el terreno de la legalidad, ¿no? Que algunos de los debates vienen siendo sobre cuál debe ser las características fundamentales de una ley de amnistía de serlo así, o cuál debe ser sobre todo el momento, ¿no? Pero claro, ante una posible ley de amnistía, bien, pues vendría el problema consiguiente sobre si el Ejecutivo la obedece o no. Y lo más probable es que una ley de esa naturaleza sea llevada ante el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia la declare inconstitucional. Entonces, claro, estamos en un terreno donde muchos problemas van a ser dilucidados de una manera informal a través de negociaciones, o que sencillamente, si no se dilucidan, pues se va a llevar a problemas de situaciones de calle, ¿no? Presión y enfrentamientos con manifestaciones de ambos lados, y quién sabe hasta qué punto eso lleve a una inestabilidad política del país y estemos entonces en función de otros escenarios.
¿Y estos parlamentos comunales que se han establecido, cómo es que van a operar o cómo es que van a jugar un papel importante dentro del nuevo contexto o escenario político?
El Parlamento Comunal debe ser justamente visto en ese contexto, más que una figura de importancia o de carácter netamente institucional, es visto como un mecanismo más de expresión política y de falta de cordialidad y de relaciones entre los dos grupos, ¿no? Uh-huh. Entre el Movimiento de Unidad Democrática, la MUD y el gobierno. Pero su funcionamiento como tal, más allá de ser una tribuna de representación política del chavismo, pues yo dudo que vaya a tener gran importancia. Ahora bien, eso es otra gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos, porque eso es una, al fin y al cabo, una nueva criatura que se hizo presente en las últimas semanas.
Bueno, muchísimas gracias, Raúl Sánchez, analista político académico de la Universidad de la Trop.
Muchísimas gracias a ti, Rocío. Bueno, me quedo, como tú, interesado en ver qué es lo que va a pasar.
Y bueno, van a pasar algunas otras cosas en Venezuela. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro ya ha prometido garantizar una instalación pacífica de la nueva Asamblea Nacional y también evalúa decretar un plan de emergencia ante la crisis en ese país. Estás en Hora 13.